COPE Badajoz.
Estar informado.
Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal llevamos la semana? Calor, veranito, pero bueno, nosotras seguimos aquí. Seguimos en Ni Tonta Ni Loca. Soy Carmen Núñez y comenzamos, pues como cada día a esta hora, 12:20. A mi lado, Lali Ortiz.
Hola, ¿qué tal, Carmen? Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo llevas tú la semana, Lali?
La semana muy bien, pero vamos, ya deseando de irme a la playa de vacaciones.
Deseando, ya nos huelen las sardinas desde aquí. Con muchas ganas de vacaciones, pero bueno, no pasa nada, porque ahora cuando salgamos nos vamos a tomar una cervecita más de estas a la que nos invita nuestro patrocinador, Distribuciones Tardío.
¡Qué bueno!
Sí, ¿verdad? Y bueno, también estamos muy contentas porque hoy nos hemos venido al Centro Emocionate Psicología, que ya nos apetecía venir aquí a su hábitat natural de trabajo, y estamos con María Rastrojo, nuestra psicóloga, que a veces ni tontas ni locas necesitamos psicólogas también. Bienvenida, María, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Cómo estás tú con esta semana rara, pues ya yo, previa a vacaciones?
Igual que Lale, deseando irme ya de vacaciones, que ya toca.
Bueno, pues hoy María ha considerado interesante que hablemos de un tema que sí que es verdad que afecta también a bastante parte de la población, y es interesante para muchas mujeres, pues que se encuentran pensando en ser mamis o que ya lo son. Y vamos a hablar de la psicología perinatal. María, ¿qué es la psicología perinatal?
Pues la psicología perinatal es una rama de la psicología que se encarga de evaluar y intervenir con mujeres que están queriendo ser mamás, ¿vale? Y que a lo mejor están pasando por tratamientos de fertilidad. Mamás que están embarazadas y durante ese tiempo del embarazo están teniendo ansiedad o miedo o síntomas depresivos. Mamás que han tenido un parto complicado o que bien no ha sido complicado, pero ellas lo han vivido como tal y después del parto pueden tener ciertos recuerdos desagradables de él. Y luego, pues para todos los problemas que pueda haber después del posparto, que bueno, pues muchas mamás acaban desarrollando la famosa depresión posparto, o ya no depresión posparto, sino empiezan a tener ansiedad, miedo a no ser una buena mamá. Todo eso se lo pueden transmitir al bebé y puede afectar en el vínculo, ¿no? Entonces, él también se encarga de tratar lo que es todo el vínculo que la mamá establece con el bebé en los tres primeros años de vida. O sea, que abarca...
Para que veamos si es importante esa relación.
Anda. Sí. Y María, ¿qué herramientas le podemos dar a esa madre que tiene tanto miedo al parto?
Bueno, a ver, el miedo al parto en cierto modo es normal, ¿vale?
Y tan normal,
¿no? Entonces, bueno, las herramientas que se pueden trabajar desde la psicología, bueno, pues son muchas técnicas de relajación, ¿vale? Se le enseñan a la mamá muchas técnicas de relajación, visualizaciones para que ella se vaya mentalmente exponiendo. Yo también les recomiendo mucho que hagan pilates, ¿no? Pilates uh-huh. para embarazadas, yoga para embarazadas. Todo este tipo de actividades les viene muy bien porque físicamente las prepara y ellas van más seguras. Y luego se les da mucha psicoeducación, ¿no? En torno a qué es el parto, todo lo que tiene que ir sucediendo.
A mí me interesa también saber si además de la embarazada hay que implicar a la familia, porque es un proceso que están viviendo con nosotros, sobre todo a la otra parte, aunque no sea ya la figura del padre, haya diferentes modelos de familia, pero siempre hay dos que son los responsables de la llegada de un nuevo sujeto, porque pienso que en ese momento cambia la relación. Ya yo pienso que hasta ahora era tu pareja, erais una relación de dos. Y ahora tú pasas a ser madre, la otra parte pasa a ser padre y el sujeto que viene nuevo pasa a ser hijo.
Sí.
Que eso es importante. No sé si es importante eso, involucrar a toda la familia. Y luego, por otra parte, saber que si esto es un hecho aislado, que venimos con el psicólogo y nos arregla, digamos, un poco nuestro problema, sí, o hay comunicación entre los diferentes profesionales que intervienen en el proceso del parto, desde que te quedas embarazada. Porque, hombre, yo pienso que un médico también que te está haciendo una cesárea o que está atendiendo un parto difícil tiene que tener en cuenta ciertas cosas, pero a lo mejor por saturación de trabajo no la tienen. No sé cómo va ni cómo funciona ya.
Sí, por supuesto. Tiene que haber comunicación con ginecólogos, con matrones. De hecho, yo aquí en Badajoz tengo un centro de referencia, ¿no?, que es al que mando a las mamás a que trabajen todo el tema del pilates terapéutico para embarazadas, que hagan talleres un poquito de preparación, ¿vale? Es un centro que lleva una matrona. Entonces, por supuesto, luego también es verdad que hay mamás que durante el embarazo tienen que tomar tratamiento, ¿no? Tratamiento psicofarmacológico. También hay que estar...
Es importante, porque yo tenía migrañas, las tuve disparadas todo el embarazo y recuerdo que tomaba Valium lo mínimo y me decía siempre el ginecólogo que es preferible la tranquilidad de la madre al sufrimiento del feto, que tampoco tengamos ese miedo a decir cómo voy a tomar, cómo voy a hacer, y muchas veces nos genera esto más tensión que el fármaco en sí, que lo que suponga el fármaco.
Sí, que es cierto que hay muchas mamás que tienen miedo y es normal tener miedo, ¿no? Tú en ese momento, o sea, desde el momento en el que sabes que estás embarazada, se empieza a despertar tu instinto, ¿no?, de protección ante esa personita que está dentro y todo lo que tú puedas pensar que puede hacerle daño, pues da miedo, ¿no? Entonces sí, para eso yo siempre les digo a las mamás que, bueno, en este caso el psiquiatra, ¿no?, si necesitan un tratamiento psicofarmacológico, va a saber en todo momento qué le tiene que mandar y qué no, y en qué cantidad para no hacerle daño al bebé. Entonces sí que tenemos comunicación entre los profesionales.
María, cuando hablamos de padres y madres, se nos viene siempre a la cabeza la imagen tradicional. Pero hay otras formas de ser padres, ¿no? Como, por ejemplo, a lo mejor una adopción. Cuéntanos un poco, ¿también tienen que tener una preparación? ¿Sí?
Uh-huh. Y más preparación todavía, que el tema de la adopción daría
Para otro programa.
Para otro programa, ¿no? Bueno, y para tres y para cuatro, daría para mucho. Los papás que van a adoptar a un niño tienen que tener en cuenta muchas cosas, y entre ellas el trauma de abandono que va a traer consigo ese niño al que acogen, porque no podemos olvidar que al final son niños que les han abandonado y todos tienen un trauma de abandono, ¿no? Entonces tienen que estar muy preparados para eso y saber muy bien entender cómo funciona un sistema que ha pasado por ahí
hasta que ha llegado al momento, ¿no?, de la adopción.
Exactamente.
Tiene un recorrido.
Exactamente.
Uh-huh. ¿Y cómo se gestionan esos miedos?
Pues con mucha paciencia y mucho cariño, ¿vale? De todas formas, los miedos que a una mamá se le despiertan en el embarazo también tienen que ver con su historia previa.
Vale.
Vale. ¿Sí?
Que no nos asustemos, que lo normal es que todo esté normal y estemos tranquilas.
Exactamente, y los miedos, pues eso, tienen que ver con su historia previa también. Habría que trabajar también con eso.
Bueno, pues estamos encantadas con tu charla, María, y nos parece un tema muy interesante. A principio no nos apetecía mucho porque dijimos, bueno, nosotros esto ya como que lo tenemos olvidado, pero cuando es verdad que te metes en el tema y lo ves,
es
mucho
bonito,
más interesante,
claro,
y bonito. Sí. Y bueno, nos despedimos en nuestro directo. Ahora sigue escuchando Herrera en COPE y volvemos, Solo Bebe Agua, y seguimos en la web.
María, pues nos quedamos en que estaba hablando Carmen, de cómo gestionar los miedos. ¿Tú crees ahora, por ejemplo, las chicas de ahora, yo creo que son mamás más tarde que las de antes, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Influye la edad a la hora de gestionar bien un embarazo, de gestionar miedos? ¿Crees que sí, que puede ser mejor o no?
Bueno, lo que es concretamente, o sea, la edad afecta en muchas cosas, ¿no? Pero concretamente en los miedos, no afecta en los miedos el que sea más mayor o más joven. No afecta en los miedos. Al final en todos los embarazos pasamos por determinadas etapas, concretamente en el segundo trimestre del embarazo. A mí este fenómeno me encanta, ¿no? Todas las mamás pasan por una etapa que se llama la etapa de la transparencia psíquica, y es una etapa en la que la mamá empieza a conectar mucho con su historia, ¿no? y con toda su infancia y con cómo la han criado a ella, ¿vale? Entonces, si ahí ha habido conflictos, ¿vale? En esa etapa, a la mamá le empieza a dar mucho miedo, ¿vale? Empieza a dar mucho miedo. Y eso es independientemente de la edad que tengas. Por eso he dicho antes que la historia de la mamá depende mucho de...
Porque deja huella en el desarrollo del niño después, lo que vivimos, cómo estamos viviendo el embarazo, cómo afrontamos el parto, hasta qué edad está marcando, digamos, el desarrollo del bebé. La infancia, ¿cómo afecta después a la infancia el desarrollo que ha tenido en
bueno,
esos meses?
Realmente eso afecta para en la vida, ¿no? No es que afecte unos años, sino que afecta en el cómo la mamá haya vivido el embarazo. Aquí siempre hablamos, a ver, porque la mamá tenga un poco de ansiedad, un poco de estrés, no pasa nada, ¿vale? Aquí hablamos de
problemas,
unos niveles,
claro,
de ansiedad muy elevados. Evidentemente, si el niño ha sufrido en el parto y le ha podido dejar alguna secuela. Entonces, ¿qué decir? Que todo lo que ocurra en ese periodo va a afectar no en unos años del niño, sino en su vida.
Uh-huh. De verdad, porque yo creo que pone más nerviosa también decir, no me puedo estresar, tengo que estar tranquila.
Claro, claro, claro. A ver, un poco de estrés y un poco de, claro, ansiedad y ciertos miedos, no pasa nada, eso entra dentro de la normalidad.
Sí, porque ahora fíjate, con el contexto de crisis COVID, tiene que ser también un estrés que no vea, ¿no? Porque, ¿cómo se está llevando ahora?
Sí, la verdad es que cuando apareció todo esto del COVID y, bueno, y el confinamiento, ¿no? Cuando todo esto del COVID brotó, sí que las mamás que estaban embarazadas en ese momento pasaron por una crisis, al final pasamos por una crisis social, ¿no? Pues estas mamás todavía más. El miedo que les entró, bueno, en cierta parte era normal que tuvieran,
claro,
ese miedo.
¿Comienza la ansiedad en el momento en que empiezas a pensar en quedarte embarazada? Porque hasta entonces como que ni miramos a los carritos.
Sí.
Luego ya sí se nos van las miradas.
Sí.
A ver cuántas tripitas ves, cuántos carritos...
Sí, 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 sí. A ver, el instinto maternal, realmente las mujeres a cierta edad, en todas se despierta ese instinto maternal, ¿vale? Porque es algo natural,
sí,
es algo biológico.
Sí.
Otra cosa es que haya mujeres que por convencimiento propio, pues decidan no ser mamás. Pero eso no significa que no tengan el instinto maternal, ¿no? Al final eso es algo que se despierta en todas las mujeres.
¿Y el duelo pre y perinatal? ¿Cómo se trata?
Bueno, al final pues se trata como otro duelo cualquiera, ¿vale? El duelo perinatal se trata como otro duelo cualquiera.
que hay que respetarlo, que la familia tenemos que entender, porque muchas veces, anda, que no pasa nada, no sabes nunca cómo actuar, porque claro. No es una persona que haya estado, sí. Claro, y no entiendes que se pueda sentir así la tu amiga, tu vecina. Es, yo qué sé, es difícil.
Sí,
es
sí, difícil. Sí, sí, sí que es verdad que muchas mamás que han pasado por un duelo perinatal se sienten muy incomprendidas, porque es verdad que la sociedad no lo entiende como un duelo, ¿no?
Eso.
Y realmente es un duelo como cualquier otro,
claro que sí.
Y pasa por las mismas fases que cualquier otro duelo, y hay que tratarlo como tal.
Y María, ¿crees que la manera de nacer puede afectar al vínculo o al apego? Porque, por ejemplo, yo veo ahora que los partos como que están muy medicalizados. Antes eran como más naturales, ¿no? Y ahora estábamos hablando antes que, por ejemplo, con una cesárea. Ahora ya no lo sé, pero se llevan al niño y tú ya no lo veías hasta el día siguiente. ¿Eso sí afecta al vínculo?
Sí, sí, sí que afecta, sí, sí que afecta. De hecho, hay bastante diferencia en los niños que han tenido que pasar un tiempo en incubadora y los niños que no. Sí que afecta, porque el bebé cuando nace muy estresado. Pensás que para que el bebé nazca, el cuerpito de ese bebé se tiene que activar un montón para poder salir por el canal, ¿no? Entonces, ese bebé necesita inmediatamente que le regulen, que le calmen. Entonces, cuando le separan de la mamá y no hacen el piel con piel, ese bebé no está siendo regulado, entonces se queda con todo ese estrés como dentro de su cuerpo, de alguna manera.
Por eso te hablaba yo de la relación entre los profesionales.
Sí, 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 sí.
Ponnos un ejemplo de cómo sería el embarazo normal, digamos, entre comillas, porque normales son todos, depende de la normalidad que le queramos dar, en una persona joven que no tiene problemas y que de repente se hace una prueba y ve allí el embarazo. ¿Cómo lo gestionamos desde el principio?
Bueno, pues a ver, aquí me remito a lo que has comentado antes, de si es importante la familia o involucrar a la familia, que no conteste a eso. Y aquí sí que es cierto que la relación con la pareja es muy importante, ¿vale? Aunque al final la embarazada sea la mamá, el cómo la pareja lo gestione y cómo la apoye es importante. Entonces, bueno, un embarazo normal, pues no hay que hacer nada en especial, ¿no? Sino, bueno, pues más o menos que la mamá siga con su vida y que se intente cuidar todo lo que pueda, que vaya a todas sus revisiones y, oye, que si en algún momento está estresada o tiene un poquito de ansiedad, que no pasa nada. O sea, que eso le afecta al bebé cuando se da con mucha frecuencia y con mucha intensidad, ¿no? Y bueno, y ya también sabiendo que existen profesionales que se dedican a esto, pues para eso estamos, ¿no?
Pues sí. Es cierto, María, que en el embarazo es donde ya se establece la relación de madre-hijo o hija. Uh-huh. Y porque, por ejemplo, cuando te dicen, tienes que hablarle. Tienes que poner
música.
Sí, vosotros no os acordáis
sí,
de eso.
Sí, claro.
¿Verdad? Eso es cierto.
Bueno, ahí con el tema de la música hay muchos mitos, ¿no? También. Pero bueno, sí, claro, el vínculo se empieza a establecer ya desde la barriguita. Yo siempre digo eso, ¿no? Que la relación ya empieza desde la barriguita.
O sea, ¿es cierto que
de
reconoce
mamá.
Tu voz?
Sí, el bebé empieza a reconocer la voz de la mamá y del papá a partir del segundo trimestre de embarazo. Uh-huh. O sea, el bebé cuando nace ya sabe quién es su mamá. Por así
fíjate,
decirlo.
Qué curioso, qué bonito.
Sí.
¿Tienen más problemas las familias nuevas de monoparentales o de dos chicas o de dos padres que la familia tradicional a la hora de afrontar? Porque creo que es una doble lucha, o sea, la adaptación al bebé y la adaptación a integrar esa familia en sociedad, ¿no? De a que se reconozca como tal.
Sí, a ver, no tiene por qué afectar al niño el que sean dos mamás o dos papás. Depende de cómo eso se gestione y depende de cómo se ayude a ese niño a integrar eso, ¿vale? Pero no tiene por qué afectar en la crianza de ese niño.
Hemos dicho antes que en el embarazo se producen muchos cambios, en el cerebro también, ¿no? Porque es verdad que no, que
Sí,
tenemos
sí.
cansancio, no sé, mentalmente no estamos tan ágil, creo yo, no lo sé, a mí me pasó. Si estas cosas no son diagnosticadas o pasan desapercibidas porque tú no te das cuenta, ¿qué nos puede pasar?
Bueno, realmente pasar, no puede pasar nada, pero sí que puede ser determinante en cuanto a cómo tú lleves ese embarazo, ¿no? Y ya hemos dicho que lo que ocurra en el embarazo de alguna manera afecta al bebé. Entonces, bueno, ocurrir, no tiene por qué ocurrir nada, pero desde luego sí que va a determinar.
Y es verdad que a todas nos da en el último mes de embarazo por limpiar y limpiar la cocina,
Por si
porque
acaso,
yo
¿no?
eso lo he oído un montón de veces, a mí me
Sí.
pasó, es como tengo que dejar todo, ya ves, con el barrigón que no puedes ni moverte, pero sí que
Sí.
es verdad que es como una protección más, ¿no?
Sí, claro. Al igual que el estar cansada, ¿no? El estar cansada tiene que ver con que de alguna manera tu cerebro te está diciendo descansa, ¿no? Como tienes que descansar. Entonces el cerebro es muy inteligente. Hace que estemos más cansadas para que de alguna manera descansemos, ¿no? Está como todo preparado para que cuidemos a ese bebé. O sea, todos los cambios que se producen a nivel cerebral son por algo, no se producen al azar.
Qué
Yo creo que nos
interesante.
está quedando todo muy claro.
Sí.
Y bueno, pues ya para terminar, María, pues no sé, ¿qué consejos, qué pautas darías tú a una chica que empieza a vivir la maternidad por primera vez?
Bueno, pues yo el consejo que le daría, ¿vale? Lo voy a resumir en una frase que dije cuando hablamos de apego, y es que ese niño no va a necesitar que su mamá sea perfecta, sino que sea lo suficientemente buena, ¿no? Entonces, que
Qué
esté
bien.
tranquila y que lo disfrute, y que si en algún momento tiene algún problema o empieza a conectar, ¿no? Que sobre todo es cuando más me vienen las mamás en ese segundo trimestre, que es cuando se produce esa transparencia psíquica, ¿no? Que a lo mejor empiezan a conectar con cositas por ahí de su vida un poco que no tienen resueltas, pues que acudan, ¿no? Que para eso estamos
Que se le dé
aquí.
normalidad,
Que
acudir a un
que
profesional.
se le dé normalidad.
Pues muchísimas gracias, María. Ha sido un placer, como siempre. Nos vemos a la vuelta de verano con temas bastante interesantes y nos despedimos de todos nuestros oyentes. Bueno, Lale, nos vamos a buscar la cervecita,
Venga,
¿no?
venga, por ella, por ella. Muchas gracias, María.
De nada, vosotras.